y soy feliz. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Sin parar, y me corto con cuchillas de afeitar, y me corto con cuchillas de afeitar. Me tumbo en el suelo de mi habitación y veo mi cuerpo en descomposición, y veo mi cuerpo en descomposición.
En la radio del Estado Mental tenemos hoy al fotógrafo Miguel Trillo y lo tenemos porque yo, su segura servidora, Mireia Sentís, quedé impresionada con la exposición que actualmente tiene en la Tabacalera de Madrid. No es que no conociera su trabajo, que siempre no solo me ha interesado, sino que me ha divertido enormemente, por cierto, una cualidad que aprecio en sumo grado, Miguel, pero es que esta vez con el despliegue simultáneo de 35 años de trabajo, me empecé a preguntar más que sobre el propio fotógrafo, sobre el propio Trillo, más sobre el propio Trillo que sobre su obra. Y resultó que hablando con la gente que visitaba las salas, la exposición es extraordinariamente extensa y son varias salas, la gente que lo visitaba al mismo tiempo que yo, empezamos un poco a hablar y me percaté que todos nos preguntábamos las mismas cosas sobre ti, que son las que quisiera hoy preguntarte. De Trillo diré que es un hombre de unos 50 y pico de años, empezó a fotografiar los jovencitos de su edad, que asistían en Madrid y sus alrededores a los conciertos de la época llamada movida madrileña, y que después ha fotografiado a los jóvenes, ya no de su edad, que asisten a estos conciertos. Es sorprendente ese interés tuyo, que nunca ha decaído, por los mismos tipos. Tipos que conceden a su look una extraordinaria importancia, tipos siempre adolescentes. El único cambio sustantivo es que ahora nos presenta gente de todo el orbe. Vallecas se mezcla con Hong Kong, Casablanca con Los Ángeles, Ho Chi Minh con Móstoles, Nueva York con Hanoi, Tokio con Gibraltar y así ad infinitum. Y también es la primera vez que vemos una mezcla no solo de lugares geográficos, sino de fechas de las obras. Y lo que he dicho, este hombre mantiene el mismo intenso interés, la misma frescura en el 2014 que en 1981. Entonces, mis primeras preguntas serán, van un poco así a modo de río, ¿cómo sabes los lugares a donde acudir en tierras lejanas cuyo idioma no debes hablar el 99% de las veces? ¿Cómo sabes dónde ir? ¿Cómo pides a la gente posar? Gente que posa siempre exactamente de la misma manera, sean de donde sean. ¿Cuál es tu vida privada en esos viajes lejanos, ocupándote de gente que no pertenecen a tu generación? ¿Dónde te hospedas? ¿Cómo vives tu fotografía? ¿Cómo lo vives más que cómo te preocupas de ella? Así empezamos.
Pues hola, y es una cascada de preguntas.
Sí, por ya lo he dicho.
No sé, los salmones.
me cubrí.
Sí, los salmones corren al revés de.
Hay muchas
de
la, más, pero menos cascada que esta.
Pero ¿cuál de todas estas podría ser la primera? Bueno,
pues
podría
ser. ¿Cómo sabes? ¿Cómo te diriges a esta gente que no habla tu lengua? ¿Y dónde te hospedas? ¿Y qué haces durante todo el día?
Ya es más de una, ya es más de una.
Bueno,
vamos
pero
a empezar.
Creo que a tu edad... Y siendo
¿cómo me hospedo? Vamos a empezar por el... Sí. Ahora mismo existe algo que es precioso, ¿no? Que es poder reservar alojamiento por internet, no tener que marcar el teléfono, no tener que... Porque ya marcar un teléfono internacional, que no sabe quién se va a poner, reservar en otro idioma, es complicadísimo. Mientras que hacer la reserva en tu idioma... Pues eso, y ya no solamente eso, sino que entras y ves la habitación donde vas a estar y los precios. Así que ahora mismo salir fuera es casi seguir en tu ordenador. Así que eso ya, al fin y al cabo, ayuda, ¿no? Cuando llegas a esa habitación, estás viendo que es...
Sí, la, pero antes de llegar a la habitación
la que viste en tu casa.
Al país,
la que viste en tu casa.
Ya, tienes que saber dónde está esta gente que fotografías, que son gente muy particular, tienes que hablar con ellos para que posen.
En esta exposición, casi prefiero, en vez de analizar 35 años, que es un poco demasiado largo.
No, es que esta exposición son 35 años.
Sí, son 35 años, pero hay aquí esa parte en blanco y negro de los 80, de las afueras de Madrid, y lo de color, que es mi último trabajo de estos 5 últimos años. Y eso... donde yo podría centrarme ahora mismo, porque es más fácil de comentarlo, porque es más reciente. Y no es por todo el mundo, porque en realidad ahí me he centrado en 3 países nada más. Uno de ellos está al lado, que es Marruecos, el otro, si es verdad, que es más lejano, como Vietnam, y Estados Unidos. Pero bueno, vamos a empezar con Vietnam, que incluso a la entrada hay anuncios que dicen Vietnam no es una guerra, es un país. Y entonces, ¿yo por qué he elegido Vietnam y he elegido Marruecos? Porque son 2 costas antagónicas, ya no solamente por las culturas que tienen, la cultura y los regímenes. Eso es muy, muy importante. El régimen comunista de Vietnam está claro que no es igual que el régimen de Corea del Norte, donde ahí una línea divide a cómo te puedes poner el pelo. En Corea del Norte ahí creo que hay nada más que 12 tipos de ponerse la raya del pelo, ¿no? Así que si no, te pueden detener por una raya mal puesta en la cabeza. Me acuerdo como cuando la época de la transición en los conciertos, pues los primeros que yo les hacía fotos y se ponían el pelo, se escondían la raya del pelo, ¿no? Se la ponían así con papel, con jabón desordenado, porque no había todavía crestas, pero se planteaban, ¿tú eres un policía? Pues claro, era una generación que había sido fichada por la policía en las manifestaciones, y como no había habido ocio, pues estaba, era la primera generación que estaba viviendo el ocio, se daban cuenta que había fotógrafos nuevos, que no eran para fichar, sino para, bueno, para exponerlos. Pues ahora, en Vietnam y en Marruecos, me pasaba lo mismo. Era una primera generación que estaba viviendo en una libertad incipiente, unos de un régimen islamista y otros de un régimen comunista, donde... ya no me preguntaban si yo era policía, porque precisamente esa diferencia de edad, el que yo fuera occidental, que fuera mayor, el que llevara una cámara distinta a sus móviles, si por lo tanto mi cámara producía una jerarquía, hacía que esa pregunta sobrara. Pero a su vez yo llevo un cuadernito de fotos, que es como una especie de antología, de fotos de punkis, de heavies, y cuando les digo que esa foto es de 1981, cuando ellos no habían nacido. No me puedo creer que este punky sea, bueno... Y no pueden decir sus padres, porque esta generación de Vietnam y esta generación de Marruecos, sus padres, pues es como la Edad Media. ¿Por qué? Porque son países o son culturas donde, por razones de no ideológicas, sino de tradición, estoy pensando, no es en este caso Vietnam, pero en la India... que he conocido casos de un Sikh, una familia Sikh. Su padre tenía turbante, el hijo tenía turbante, y él sabía que su hijo también tendría turbante. Pero de pronto tenía un hermano que era breakdance y por primera vez se había quitado el turbante y se ponía el pelo a su manera. Eso para la familia Sikh aquello era, bueno, bueno, era como tener una guerra en casa, bueno, una guerra, peor que una guerra, era la desgracia. Eso era un chico, pero es que en Marruecos, no sería por la religión Sikh, sino por otra religión, la hija sabe que su madre llevaba velo y que ella lleva velo y que su hija llevará velo, pero que en cambio tiene una hermana pues que no lleva velo porque le gusta ser punky. Bueno, ¿cómo es posible? Y ya no solamente deja ver, ponerse el pelo, sino que el pelo se lo pone de punta. Bueno, sí, eso ya es. Eso ya es. Y entonces, ¿qué ocurre? Que yo estoy tomando notas. Notas, en este caso, no son notas biográficas, sino son notas visuales de ese paralelismo que me pasó a mí con 20 años. Yo con 20 años viví una dictadura. Dice, ah, pero era una dicta blanda. ¿Una dicta blanda? ¿Qué dicta blanda puede ser que no te deja ver las películas que quieres ver, que no puedes ver, oír la música que quieres oír? Para una persona en aquel momento que vives en Europa y que eres distinto a los demás europeos, pues marca totalmente tu... Es decir, qué desgracia haber nacido aquí. Y yo creo que he ido creciendo y contando a lo largo de todos los años pues un diario de una cultura, de un deseo de querer ser. Un deseo de querer ser porque precisamente...
Sí, pero mira, tienes toda la razón. Lo de, por ejemplo, las que más te extrañan son las mujeres en países musulmanes, tal como sí, las fotografías.
Bueno, pero he dicho, he puesto el ejemplo de un chico Sikh, en este caso los que llevan el turbante.
Pero
porque
tienes Nueva York, tienes Los Ángeles, siempre has tenido Madrid. O sea que hay todo un tipo de... Todo de personajes que no tienen este conflicto.
Pero en esta exposición, precisamente para que haya contraste y haya antagonismo, he dicho, bueno, pues voy a exponer también, o voy a viajar, a las dos costas. Lo mismo que Magreb, que significa occidente en árabe, ¿no? Pues, por lo tanto, los magrebíes son los occidentales del mundo árabe. Son como los más modernos, vamos a decir, ¿no? Y los asiáticos, el sudeste asiático... Pues la otra costa este, que paradójicamente la costa este de Vietnam está mirando a la costa oeste americana, a California. Hay un mar pacífico por medio, pero digamos que si ellos quieren ir a América, tienen las costas de California. Y si los magrebíes quisieran ir a Estados Unidos, pues tienen, o pudieran ir, pues tienen las costas neoyorquinas.
Estas historias que te cuentan...
Y he estado allí.
¿En qué? Pero... Tú contéstame también a lo que te digo yo.
No.
¿En qué les hablas? ¿En qué le hablas? ¿Qué hablas en Casablanca? ¿En francés? ¿Qué hablas en Nueva York? ¿En inglés? ¿Hablas todas esas lenguas? ¿Cómo es que te cuentan estas historias? Porque, en efecto, ¿cómo te cuentan esas chicas japonesas que van vestidas tan kitsch? Si en su casa eso es un problema. ¿Cómo te lo cuentan? De hecho, hasta me he preguntado si un día no te apetecería hacer cine. Porque es que lo que le pasa al espectador es que cada foto tienes ganas de saber cuál es... ¿Cuál es el entorno de esa persona, ¿no? ¿Qué trabajos encuentran? Porque hay gente que va vestida de una manera que es difícil que encuentre un cierto trabajo remunerado, etcétera. Entonces, ¿cómo te comunicas con ellos? A mí esto es lo que me tiene fascinada de momento, hasta que me conteste.
Sí, pero yo creo que lo que estoy reflejando no es vida cotidiana, sino son sitios de diversión, donde se están divirtiendo. Por lo tanto, están yendo a un concierto, que es lo mismo que hacía yo en Madrid en los 80. Así que todos los que iban a Rocola, a la sala Rocola, eran objetivamente la imagen del joven de Madrid, pues no lo sé. Yo estaba en la sala Rocola, estaba allí en los conciertos y hacía unas fotos.
Tú tenías su edad y hablabas su lengua. Aquí ni tienes su edad, hombre, ni hablas su lengua.
Porque en aquel momento estoy haciendo, pues, contando la película que yo estaba viviendo. Ahora ya no es una vivencia mía, sino ya es el que está escribiendo una novela.
Comprendo. ¿Cómo te comunicas?
¿Cómo estoy escribiendo una novela? Pues eligiendo los personajes. Entonces, ¿cómo elijo los personajes? Pues voy viendo... existe el azar. El azar es que de pronto veo que hay un concierto. Digo, qué alegría que hay un concierto este fin de semana, porque voy 15 días nada más al país. ¿Y por qué voy 15 días? Suelo llegar el jueves para poder coger los dos fines de semana. Porque los dos fines de semana son claves, porque cuando la gente joven está en la calle, o hay acontecimientos, o hay algún festival, porque si no, el resto de los días pues van a los colegios, todo el mundo con los uniformes, y no hay vida cotidiana. O la vida cotidiana no es fotografiable. Entonces, una vez que estoy y he tenido la suerte de encontrarme en ese concierto, ¿qué ocurre? Y si no he tenido la suerte, ya he condicionado mi viaje a esas fechas. Eso es lo que me ha pasado en Marruecos. En Marruecos he condicionado mis viajes al Festival Le Boulevard, que es el festival así de cultura alternativa, de rock y de rap más importante que hay en Casablanca. Bueno, en Marruecos, en Casablanca, porque estamos hablando de Vietnam y de Marruecos, pero es mentira. Yo, mis fotos son de Casablanca, de Hanoi, de Ho Chi Minh o Saigón y de Rabat. Sí, el resto no me... Y dentro de la ciudad a unas personas muy concretas. Entonces, estoy allí y el trabajo del fotógrafo, bueno, yo creo que es el trabajo de cualquier creador, son horas. Yo muchas veces, cuando veo a los guardias jurados, que están allí también sentados, y yo digo, pues mira, ellos están más horas que yo, pero se saben todo, a qué hora llega el coche tal, a qué hora baja esa persona. Cuando uno tiene una serie de horas fichando o trabajando en la calle en una esquina, pues he hecho también street style. Street style es decir, que no sería solamente fotos en un lugar acotado como es un estadio donde hay un festival, sino también en las calles comerciales, ponerme en una esquina y esperar pues que de pronto aparezca alguien donde yo veo que esa persona es fosforescente, vamos a decir, aunque esa fosforescencia la intuyo yo. Y me acerco. Entonces me acerco. Cuando yo me acerco, ya tengo una experiencia tremenda y ahí sé que va a decir que sí. Difícilmente, pero puede ocurrir que haya un tanto. Entonces, como por la general, no, la persona no va sola, va acompañada, va tanto. Siempre los jóvenes van en pandillas, que se dice, ¿no? Entonces, mi reacción más natural, porque es lo que veo que es más fácil, es hacer una foto al grupo. Porque si no, es como una especie de grosería, ¿no? Dejar al grupo. Y una vez que ya he hecho foto al grupo, le digo, ay, pues mira, tú eres la que vas mejor o tú eres el que vas mejor por esto. Él lo sabe. Él sabe por qué va mejor y sabe por qué no es accidental tal como va. Pero como se da cuenta que yo lo he descrito y le he hablado de música, dice, ah, mira, como pareces como la portada del disco tal. Dice, ah, pero conoces este disco, ¿no? O conoces eso. Y ya empieza a darse cuenta.
A veces en signos, a veces enseñando las fotos que llevas.
Si la persona no tiene claro, acudo a la caja B, ¿no? La caja B es esa, abrir la mochila y entonces el librito con un cuaderno de fotos, un cuaderno, esto de normal de 10x15, estos cuadernitos pequeños que se mete las fotos dentro del plástico.
¿Tenías tú que se...?
No son fotos, no son las tiras de postales y eso, sí. No. A veces no es bueno como que dar imagen o dar la imagen de que tú eres muy importante. Porque si de pronto sacas allí un libro, puedes decir, uy, a este le saco pasta, ¿no? A este que me pague, que se quede occidental y tiene que tener pelas, ¿no? Entonces, aunque no esa interpretación que podía darse en Occidente, digamos, porque recuerdo en Londres en los 80 los punkis, pero para que eran más por mendicidad, ¿no? Los punkis todos, I'm hungry, ¿no? Así que pedían dinero, pero bueno, porque ya los turistas prácticamente se había convertido en un reclamo, ¿no? Hacer en Camden unas fotos a punkis, ¿no? Y entonces a cambio de eso, pues el turista le daba una propina. Pero aquí no. Aquí, si yo le hubiera dado dinero a estas personas, se hubieran sentido como humilladas, ¿no? Humilladas porque es que no procedía, incluso yo mismo.
Pero te cuentan su historia, acabas de decir que una tiene un hermano, o sea, te cuentan su historia.
Mira, en fotografía...
Por eso decía yo, a veces no te has sentido con ganas de hacer película, no, porque ahora además con
No, discrepo,
con el tipo...
discrepo. Ahí discrepo contigo cuando has dicho eso de cine. De hacer cine.
No tienes que discrepar. Yo te pregunto si tú no has tenido necesidad de contar eso, porque esto es lo que el espectador quiere saber, cómo esta mujer de Casablanca va con unos púas de metro y medio y tú, por
ya,
cierto,
pero
te
lo
has contado.
Pero es que lo bonito de la fotografía es la elipsis. El cine es montaje, hay unas imágenes anteriores y unas imágenes posteriores. ¿A ti te gusta esta escena, la película, y la vuelves a ver, porque sabes el antes y el después? En fotografía no sabes nada.
Tú sí lo sabes.
Bueno, yo lo sé, pero yo soy el silencio, el fotógrafo. Por eso a mí la fotografía no me gusta ni los diaporamas. Cuando hacen proyecciones de diapositivas, o ahora en vídeo también, boom, poner una música de fondo, ¿no? Ah, es que si no, es que la imagen queda muy dura. Digo, ah, la imagen es dura. Bueno, dura, digamos, es que no es digerible si no hay música detrás. Digo, bueno, eso me parece como cuando en el cine había que poner a un pianista para que en el cine mudo poder... Entonces, hay que matar al pianista, ¿no? No soy partidario ni que la fotografía se edulcore con música, ni que haya que contar, sería otra cosa. Sería otra cosa. ¿Qué es de estas personas? Y tú me dices, ¿hablas mucho con ellos? Pues yo te diría que me interesa hablar lo menos posible. ¿Tú sabes por qué? Porque si hablas mucho, llegas a un momento que te estás perdiendo otras fotos. Y cuando yo he llegado al momento de acercarme a esta persona, he podido estar una hora esperando que se diera esa circunstancia, porque el problema ya no es que exista la persona, sino que yo no puedo abrirme paso entre un montón de gente en un concierto y de pronto decirle a alguien allí con el ruido de los bafles de fondo, oye, que te quiero hacer una foto, o no, I like the picture. No, porque esa persona, si te das cuenta en mis fotos, todas son como aisladas. No hay nadie alrededor, no se sabe que están entre la multitud. Hay una pared donde esa pared dialoga con la persona, hago como un bocata de persona.
Bueno, de esto quería hablar, sí. De tus fondos que figuran. Entonces, poco iguales, claro, pero siempre son diferentes, siempre están súper ad hoc con la vestimenta que llevan.
Pues porque hago un barrido de espacios primero y luego...
Antes de que llegue la gente.
No, antes de que lleguen o cuando están, decir, ¿dónde puedo? Y se ha dado el caso que he encontrado personas, o he visto, ¿no?, personas fotogénicas que me podían servir o haber servido, pero que no me he acercado a ellas ni he querido hacer fotos porque no tenía... No había un soporte, no había una pared detrás o algo donde, porque para hacerle a esa persona allí rodeado de la gente, pues no, porque la fotografía para mí tiene que ser como un crucigrama, que la letra que te falta, pues que corresponda a esa cuadratura, ¿no? A ese cuadrito que tienes ahí, sea vertical o sea horizontal. Entonces, bueno.
Tengo muchas cosas que se me ocurren. Por ejemplo, tú eres una especie de historiador, porque tú ibas para escritor realmente.
Bueno, yo estudié filología en aquella época porque es que si una persona
primero,
que...
Primero
que
ibas para escritor, pero sí. Después has acabado como fotógrafa, pero entre tanto has hecho fotografías y has escrito. Yo creo que tus escritos son de historiador, de un historiador que se ocupa de unas ciertas tribus y que sabes muchísimo de ello, lo has contado muchísimo, pero cada vez parece que escribes menos y sigues fotografiando a la misma gente. Entonces me he preguntado, ¿parece un historiador que se haya quedado enamorado de una época y la sigue buscando 40 años después? ¿El look de los 80 te debió gustar tanto o te debió fascinar tanto en aquel momento que parece que los has ido buscando durante 35 o 40 años?
No, lo que pasa es que se piensa que la cultura rock o la cultura pop tiene que ser algo adolescente y nada más. Entonces, el mundo de la música, los Rolling Stones han envejecido y se les ha permitido
vivir. Sí, pero no tus fotos. Tus fotos no han envejecido.
No, pero es que la música de los Rolling Stones sigue gustando a la gente joven. Siguen haciendo un producto artístico para jóvenes. No conozco ningún grupo de rock que diga, no, nosotros hacemos música para las residencias. No.
Que sería la época que le toca a Mick Jagger.
No, para la residencia, digamos, para un público de residencia de la tercera edad o de la... Entonces, que no existe. Y en cambio, en España, cuando, bueno, España, sí, donde nosotros vivimos, se piensa que el mundo del rock o el mundo de, estoy pensando a lo mejor, pues críticos como Jesús Ordovás, que han ido envejeciendo y han ido poniendo la música de todos los que se acercaban, que eran jóvenes, y poniendo la música de... No, y también de los que podían ser mayores, porque yo tengo ahora mismo la edad de, por ejemplo, de Santiago Serón de Radio Futura. Entonces, Santiago Serón de Radio Futura, pues no se sorprende que siga llenando locales con música. Pero a lo mejor a un fotógrafo se le dice, bueno, tú ya tendrías que haber hecho fotos más serias. No sé, me lo estoy inventando, ¿no?
Pero... Ah, sí, totalmente, porque esto no es lo que implico.
No, ya lo sé. Entonces, yo lo que sí tengo claro es que con mi discurso de, primero, mi entorno, en los 80, mi generación envejece y yo dejo de fotografiarla. Y es como si el modelo, el artista y el modelo, con la diferencia que el artista va envejeciendo, pero el modelo no envejece. Entonces, el modelo siempre es joven y el artista va envejeciendo. Ese abismo, ¿cómo lo resuelve el artista? Pues el artista lo resuelve a base de conceptos, con una dosis de ideas. Entonces, en los 90, cuando yo expuse en la sala, en la Galería Moriarty, mi proyecto este de las tiras de postales, de los souvenirs, ahí estoy explicando pues lo que era la movida en Madrid, pero cómo la modernidad ha llegado a las pequeñas capitales de provincia de España, ¿no? Y hago las fotos de Teruel, de Lugo, de Palencia. Pero ya no se trata de hacer fotos de jóvenes porque sí, sino fotos de jóvenes modernos en un territorio muy rural y convertirlo en tiras postales, que yo recuerdo cuando salieron eso en El País, pues produjo mucha protesta de cartas porque no habían salido los monumentos de las ciudades. Y bueno, una vez que ya sale, salimos, que Badajoz sale en El País Semanal, porque esas fotos salieron en un principio en El País Semanal, antes de que yo las pusiera, pues ha salido como lo más tirado de la ciudad. Decían lo más tirado porque era lo que se consideraba cultura underground, que eso en aquel momento pues no salía la catedral, o no salían los famosos parques, o lo que estaba orgulloso. Bueno, pues eso es mi serie souvenirs. Pero es que luego, cuando expongo en la galería H2O de Barcelona, ya en el siglo XXI, y por lo tanto yo ya con 40 y tantos años, la serie Geografía Moderna, pues estoy haciendo fotos de los jóvenes, lo mismo, pero lo estoy haciendo en territorios donde acaba una lengua, donde muere una lengua. Yo me planteo ya no la modernidad, sino en un vértice. Yo he nacido en un abismo, yo he nacido en el estrecho de Gibraltar, sí, en el campo de Gibraltar. Por lo tanto, he nacido donde en 14 kilómetros separan todo, todo. Digamos que hay una separación de 14 kilómetros y de pronto parece que es como 14 siglos. ¿Y qué ocurre? Que en Geografía Moderna yo estoy utilizando a esos modelos, que son jóvenes, como digo, modelos por lo del artista y el modelo. El artista sigue envejeciendo, pero el modelo no envejece. Con un componente de que ya no son tiras de postales, hago sellos de correos. Sello de correo porque es el símbolo de nacionalismo, el símbolo de la nación, del territorio. Y hago una reflexión sobre eso, sobre culturas urbanas juveniles, lo que es el underground y lo que es...
Y había exposición de platos.
Y ahí sigo. Sí, esa fue la de souvenirs.
Ah, fue la misma.
Sí, la de Moriarty, que prácticamente hago platos. Ironía.
Explícalo sí. De los platos.
Bueno, los platos fue, ya que convertí a este punky de Palencia o al tecno de Teruel, que al fin y al cabo es lo mismo que he hecho ahora con el punky de Casablanca o con el tecno de...
No, pero la forma de presentaros...
Lo que pasa es que aquí no he utilizado el concepto este de kitsch de souvenir, como no he utilizado el componente este de los sellos de correo de Geografía Moderna. Pero al fin y al cabo estoy planteando la paradoja. Y eso de los platos pues fue un poco también de la ironía, porque me gusta a mí mucho el humor. Yo soy una persona muy optimista y muy positiva, y entonces digamos que...
Bueno, ya se ven las fotos.
Y que la gente en los conciertos está súper contenta, siempre súper feliz. Es decir, yo me considero un intelectual de la diversión. Entonces, pero decir, bueno, pues es que a estas personas hay que cogerlas ahí, en ese sitio, en ese momento, en el momento que son felices, en el momento que están en una noche inolvidable o una tarde inolvidable, y estoy yo, pues...
Yo me he preguntado si tu facilidad a conectar con esta gente te viene por el hecho de ser profesor y estar en contacto con adolescentes todo el día del año.
Bueno, pero el profesor tiene que estar regañando mucho. El profesor regaña mucho, luego suspende. Si no creas tú, porque no tengo fotografiados ni en los 90 ni en el siglo XXI, tengo fotografiado a alumnos, vamos a decir. No tengo,
yo pensé que sería una especie de excusa para seguir con los jóvenes después de la escuela.
No, porque es que los tengo en clase, así que no creo que no tienen nada que ver, porque es que si no todos los profesores serían fotógrafos. Y
no, hombre, ya no.
Y hay tantos suspensos. Lo que sí es verdad que a lo mejor el hecho de que haya estado siempre trabajando con personas que no envejecen, porque todos los años en septiembre llego a clase y me encuentro a caras distintas, pero siempre es el mismo margen.
Entonces, ¿no ves...?
A lo mejor no he sentido novedad cuando yo he ido a un concierto y he ido a estas fiestas y he encontrado, pues, a estos prototipos humanos que siempre son las personas que rompen la barrera, es decir, adolescente, adolesco en latín, que significa el que crece, entonces el que está creciendo. Y entonces es cuando el cuerpo le chirría por todos los sitios. Entonces, como le chirría, necesitan tener una ropa especial para esos, porque la ropa de las tribus urbanas son ropas que están hechas para, iba a decir para ser feliz, pero no somos relativos, no, pero sí para
expresar el chirriamento.
Sí, porque es una ropa que ha nacido de dentro para afuera, es como la corteza del tronco que viene de la savia, ¿no? Que viene de dentro, y no es una ropa que ha nacido de los escaparates ni ha nacido de las pasarelas. Las pasarelas sí que es tremendo, ¿no? Yo cuando veo los desfiles,
bueno,
de moda.
Esto es una de las cosas que te quería preguntar. Sí. Siempre digo, ¿cómo a este hombre no le han propuesto hacer fotos para revistas de moda? No solo porque eres muy bueno, Mekachis no hace. No,
sí, porque es que. No, es que lo de las pasarelas forma parte de la industria, ¿no?
Sí.
Y a lo mejor yo no he sido una persona en la que he estado en la industria, porque tampoco lo he necesitado. En cuanto que, ya has dicho antes lo de profesor, entonces yo profesor tenía mi sueldo, y entonces era como montones de profesores que hay que luego son escritores, y en su tiempo libre pues tienen sus obras de creación, que son literarias. A lo mejor se ve eso más normal. Y en cambio, que con mi tiempo libre yo sea fotógrafo, a lo mejor se ve menos normal. Pero bueno, eso dentro de un siglo será absurdo. Eso es porque estamos pensando siempre que la cultura literaria es más seria que la cultura visual.
No,
pero,
ya no se
pues
piensa.
No, ya lo sé,
esto.
Que lo está diciendo,
no,
que no.
No,
pero
ya no
que
se piensa. Pero entonces, claro, ahora tú lo que me dices es que la actitud de un joven de 1981 y uno de 2014 es la misma.
Es la misma. Eso sí que lo he visto al pie de la
porque
letra.
Es el paso de la niñez, sí, a la, sí, a la madurez.
Es la misma de entusiasmo, es la misma de ruptura, de desfachatez. Es idéntica. Y como me sé la película, es que le tengo un respeto a esa desfachatez. Es decir, que posiblemente yo he oído tanto hablar mal de esto, ¿no? Ay, pero si es que si los conocieras, no los fotografiaras. Ay, pero si este es gilipollas, o este es estúpido, o este es imbécil, o este es creído, o esta es creída. Digo, bueno, si es que no estamos aquí para analizar psicologías. A mí la fotografía psicológica nunca me ha interesado. Cuando dice, ay, es que sacas el alma de las personas. Digo, mira, yo no sé si saco el alma de las personas. Lo que sí es cierto es que yo tengo un concepto de lo que es la imagen que le hago que miren a mí, me miren de una manera que es como yo quiero que me miren. Es decir, lo que estoy haciendo es una puesta en escena, ¿por qué? Porque he elegido el sitio donde les voy a fotografiar. Luego estoy haciendo una dirección de actores, de unos actores que no saben que son actores, pero sí sé que son actores porque veo que tienen mucha chulería, así que lo del kilometraje de espejo, así que tienen muchas horas delante del espejo, y ahora ya tienen muchas horas de móvil, entonces se saben de memoria cómo poner su cuerpo, sus manos, que eso no, casi no tengo que dirigirlos, pero cuando yo ya he ido a ellos es porque los he estado mirando y vigilando y viendo que solamente estaba esperando el momento oportuno para acercarme a estas personas como si fuera accidental, y posiblemente
sí,
no se daban cuenta que llevaba una hora allí. Por eso lo que dije antes de los guardias jurados en las esquinas, cuando veo yo a vigilantes estos que están, yo digo, si es que se pasan horas y horas y horas y conocen todo el entorno, conocen todos los movimientos, pues eso me pasa a mí, ¿no? Yo me paso horas y horas, y esos momentos son los momentos de la creación. Si cuando ya estoy haciendo la foto, es cuando estoy poniendo el punto y final, es como acabando la novela. Cuando he sido más feliz, vamos a decir, es el momento que he ido creando, de decir, con elementos reales, ay, si consigo a esta persona, ay, si consigo llevármela a... Porque estoy creando una realidad que existía, pero existía en mi cabeza. Por allí había una valla, había una pared, por allí había una persona que posiblemente, si son dos, son parejas, tres ya es más difícil. Si te das cuenta, en la exposición hay muy pocas fotos de pandillas, porque es muy difícil hacer ya fotos de pandilla, porque que en una pandilla todo el mundo cuadre y todo el mundo salga bien, es complicado. Entonces lo normal es hacer una foto de una persona, a dos o a tres como mucho. Entonces yo pues me siento que he creado y que he hecho una obra de creación. Por eso me da igual decir, ay, ¿y por qué no cuentas cómo son esas personas? Es que a veces yo ni lo sé cómo son, cómo piensan, sino lo importante es que la foto ha quedado, bueno, porque he visto que hay una veracidad o una verdad en ellos.
¿Y ellos ven las fotos que tú haces?
Antes no. Antes lo que hacían era, como mucho, muy decididos, date cuenta que muchas veces en los conciertos pues se va bebido, fumado, se va, bueno, digamos que a veces uno no se controla.
Colocado.
¿No? Colocado, vamos a decir, ¿no? Y o se están colocando. Y o están uno, no hace falta que haya alcohol o drogas, ¿no? Sino puede haber un exceso de felicidad, sí. De euforia, una euforia. Y todo es un tiempo en que va todo muy acelerado. Entonces, yo hago la foto y ya está. Y rápidamente irse corriendo. Pero, porque en ese momento están cantando, están la canción que han venido a oír. Porque es que, claro, que el momento son momentos muy mágicos. Y como mucho, si alguien tenía interés, pues apuntaba mi teléfono en la caja de tabaco o en la caja de cerillas. Te puedo decir que en 10 años en Madrid me han llamado 3 veces nada más. ¿Pero por qué? Porque el paquete de tabaco lo tiraban sin darse cuenta. La caja de cerillas la perdían.
¿Y contabas tú con esto?
O no, porque en aquel momento, ¿quién va ahí con bolígrafo? Y incluso muchas veces, cuando las cámaras no tenían autofocus, yo les decía, por favor, a encender una cerilla, ¿no? O encender un mechero para poder yo enfocar, porque a veces no había luz suficiente para yo ver el punto de foco, porque era enfocar manual. Y a veces no tenían por qué perder la caja de cerillas o el paquete de tabaco, sino que les daba corte. Luego decía, le voy a llamar, ¿y para qué? No sé cuánto. Pues nada, pues no conectaban conmigo. Ahora no. Ahora ya es imposible. ¿Por qué? Porque con el móvil, pues rápidamente nos intercambiamos los emails. Cuando yo ya llego, por ejemplo, he llegado de Vietnam o he llegado de Marruecos o Estados Unidos, ya me he encontrado montones de emails diciendo the picture, de la foto, y por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que ahora yo les mando una foto, no a todo el mundo, porque no todo el mundo me pide el email o me pide el teléfono, no, porque no, ¿para qué va a servir un teléfono en Vietnam o en Marruecos? Entonces, si hay. Lo que ocurre es que una vez que yo le he mandado la foto, un tanto por ciento muy pequeño, son los que quieren seguir como manteniendo correspondencia y enseñarme su Facebook o enseñarme, pues eso. Y entonces yo...
Entrar en una cierta relación.
Por educación le contesto una vez, pero ya nunca más, ¿no? Nunca más, porque yo ya he cumplido mi...
Haces un fade out.
Sí, porque es que tampoco, como personajes reales, tampoco me interesan. Sí, en el sentido que yo he creado una fábula, he fabulado. Es decir, yo he hecho una obra de ficción con personajes reales. Entonces se han convertido como las nivolas de Unamuno, que decía el personaje cuando se quería suicidar. ¿Cómo te vas a suicidar? Si te he creado yo, ¿no? Tú te suicidarás si yo quiero. Pues aquí pasa lo mismo.
¿Y esto que te he preguntado de que si nunca te han ofrecido hacer fotos para revistas de moda? Porque yo creo que habrías creado estilo, porque sin tanta parafernalia, sin luces, sin fondos... ¿Nunca te lo han pedido? ¿Nunca se te ha ocurrido a ti ofrecerte?
Mira,
cuando, digamos, ganabas más dinero con la foto, bueno, quizás ahora ganas más, pero quiero decir que hacías reportaje con foto, entonces vendías más el producto conjunto, ¿no?
No, es que la moda, para empezar, es un casting de unos actores que yo no he elegido, ¿no? Porque ya son modelos, vamos a decir, ¿no? Por lo tanto, ya hay ahí como unos...
No, pero si yo tuviera una revista de moda, te diría, mira, yo tengo estos vestidos y haz lo que quieras con ello. Esto, ya, por ejemplo, es una manera de hacer moda, ya. No tiene por qué venir una modelo o un modelo.
Ya,
¿sabes?
Ya.
Que...
Bueno, en Sur Express hice, precisamente cuando salió lo de los hermanos Palau, en Sur Express sí hubo... Bueno, digo, en Sur Express porque fue una revista de creación, donde ahí sí conté una historia, y ahí sí la conté yo también. No solamente hacía las fotos, sino también... Hablaba de esos personajes, ¿no? O de esas personas que estaban creando. Porque lo que sí es verdad, dije, cuando he hecho algo de encargo, no me han salido fotos. Me han salido fotos y textos.
Ajá.
Porque entonces es cuando he dicho, puedo contarlo. Bueno, puedo contarlo porque forma parte de también porque se ha tenido tiempo. Hay que reconocer que el tiempo del que yo dispongo para haber hecho estas fotos en Casablanca o en Hanoi, en Saigón, o incluso en Nueva York y Y en Los Ángeles ha sido prácticamente escasísimo, escasísimo. Ha sido como, porque ahora estoy recordando, pues estamos hablando mucho de la costa este y costa oeste, vietnamita y marroquí, pero en Nueva York o en Los Ángeles, pues Los Ángeles, un fin de semana tuve la suerte de que hubo un festival de surferos, ¿no? De surferos, pero bueno, que luego al anochecer, yo, eso también es verdad que ahora hago, a la diferencia de antes. Antes me sumergía en la noche, ahora no, ahora la noche para mí es algo extraña, es extraña, y por lo tanto yo lo que vivo es el día, y también afortunadamente los festivales suelen ser ahora pues casi más diurnos que nocturnos, y a la hora de la noche, que es cuando toca a lo mejor el grupo estrella o el grupo más famoso, es cuando ya está todo aquello abarrotado, es cuando yo ya he desaparecido y me he ido. También es verdad que cada vez hay menos seguridad, vamos a decir, en sitios como Los Ángeles y Nueva York y eso, pues casi mejor, que a diferencia de Marruecos y de Vietnam, hay mucha seguridad, y sobre todo en Vietnam es que puedes salir de madrugada con la cámara y no te pasa nada, y en Los Ángeles no es recomendable. ¿Qué ocurre? Sí, por ejemplo, yo me he sentido más seguro, sobre todo que por la noche ya tampoco ya podía jugar yo con la luz, con el elemento este del color. Bueno, pues es el festival de surferos. Cuando ya estaba en el hotel, veo la televisión y había habido, bueno, veo que en ese mismo festival están tirando contenedores, están tirando hasta los urinarios que hay, bueno, pero unas asaltando tiendas. Yo no me puedo creer que en esta esquina donde he pasado 2 horas yo esté totalmente, la están saqueando. ¿Por qué? Pues no sé, espero que eso no pasaría todos los años, pero ese año pasó. Estoy hablando del festival de sur del año pasado. Entonces, ¿qué ocurre también? Que yo estoy en unos territorios que son difíciles. Así que uno cree que allí pues no está pasando nada. Están pasando muchas cosas. Y son personas, estas las fotografiadas, que si se les pregunta por sus familias, bueno, digamos, si las familias se les pide información sobre ellos, posiblemente sean los garbanzos negros, ¿no?, de cada casa. Entonces, lo peor de cada casa yo lo estoy tratando como lo mejor. Yo le estoy tratando con un respeto, estoy tratando porque en los países donde se ríen tanto de ellos, ¿no?, en Casablanca, o bueno, que se ríen porque es que están, pues, contracorriente, están pues jugándosela, vamos a decir, porque la chica está punky, que hemos dicho, provocando por llevar los brazos al aire libre, encima llevando el pelo, ya no solamente al aire, ¿no?, sino de punta. O la chica moderna de Saigón, allí totalmente a la última moda, y porque allí la pasarela es súper chiva, es curioso, como en Ho Chi Minh City o en Hanoi, la moda puede ser súper chiva. O incluso en Casablanca hay un festival que estuve hace 2 años, el Festimod, que el año pasado ya no hubo, le quitaron la subvención. Bueno, le quitan, no lo prohíben, pero les quitan los sponsors, ¿no? Y este año, que tendría que celebrarse, tampoco, porque para mí ese festival era una oportunidad de encontrar chicas, pues con, pues eso, que se dejaran fotografiar, que no tuvieran, porque es que la chica no existe, lo mismo que el joven, no existe, es que son países donde ser joven, nosotros estamos acostumbrados porque hemos conocido mayo del 68, donde movieron los movimientos feministas que hubo, los movimientos de la juventud ya como género, porque no existía, un joven era una persona que tenía que vestir como sus padres y ya, pues olvidarse de. Y yo creo que yo pertenezco a esta primera generación que ha vivido este proceso. Y pues realmente yo me he convertido en cronista. Posiblemente el que venga a continuación, la siguiente generación, ya esto lo verá normal. No existirá, no hará falta un Miguel Trillo. Un Miguel Trillo que cuente sí. Lo que ha pasado en el mundo.
Sí. Y justamente esto de cronista que se ve muy bien.
Pero que los cronistas antes contaban las guerras, los países, no contaban la vida cotidiana, porque consideraban, o los reporteros, todos los viajes que ha hecho Cartier-Bresson, lo ha hecho para fotografiar de encargo a los famosos, o a un ministro, o a un político, o a un presidente de gobierno, o cuando había una guerra, o cuando había. Yo he ido a los sitios cuando no pasaba nada, cuando no había noticias. Yo salía a la calle a ver lo que podía encontrar. Había una intuición por mi parte, porque ha sido una intuición. Yo cuando voy a Marruecos en el 2009, no sé que va a haber primavera árabe.
¿Y no te extraña que 35 años después de los punkis aún sigan habiendo punkis? O sea, ¿qué modas han durado así 35 años? Es extraño ver, y esto es uno de los grandes aciertos de la exposición, ¿no? Que se mezcla años, sí. Geografía y hasta blanco y negro.
Sí, 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 blanco
que
y
esto
negro.
Es quizás sí. Por eso que la gente, bueno, además que es una exposición extensísima, ¿no? Que
sí,
llega un momento
que
dices, pero este hombre...
La calera es muy grande.
Sí, bueno, pero... Que quería hablar de la exposición pequeñita que tienen, por cierto, del japonés, pero hablaremos sí. Después. ¿Dónde estaba? Ah, sí, que lo más extraño, después de ver que tú sigues fascinado con la misma gente, es que realmente perdura la misma moda.
Pero perdura porque...
Es como si todo el mundo aún fuéramos con las faldas de los años de los locos años 20.
En otros sitios.
Duró
pero...
los años 20, pero después ya no. Pero sí, esto ha durado sí, muchísimo más.
Sí. Hay una sala... que es la sala de la entrada a la derecha, donde está todo mezclado, que evidentemente Javier Díez, el comisario, pues cuando llegamos, cuando vemos el edificio, dice, bueno, pues qué mejor de agruparlo por países o por territorios, primero la parte en blanco y negro, luego las ciudades, pero en una sala mezclarlo todo. Y lo que tú has dicho, color blanco y negro, los 80 de Madrid de las afueras con las afueras ahora del mundo. Y te das cuenta que si no miras la parte, no miras la cartela, no sabrías si esa chica está fotografiada... Porque es que incluso los rasgos, a lo mejor hay...
Sí, es absolutamente.
Latino, hay un latino, un Los Ángeles, latinos. He sacado muchos latinos de Los Ángeles, he sacado mucha población negra. ¿Por qué? Porque decían ahora que los latinos son los negros de antes, ¿no? Digamos que es como donde están las culturas más vivas. Y en Nueva York, lo mismo, he sacado mucho latino. Entonces hay personas que se acercaban...
Nunca había oído esto de que los latinos son los negros.
De antes, sí.
Bueno, digamos que son todo nuevas, son gente que trae, que aporta a la cultura novedades.
Sí, claro. Sí, ahora mismo los desfiles estos de dominicanos, que suele ser el segundo domingo de agosto en la Sexta Avenida, o el desfile de los puertorriqueños, que es el primer domingo de junio, te encuentras en Nueva York, y dices, ¿dónde ha podido salir esta población? No, porque sale, y eso... Es lo que yo también he fotografiado, porque yo me fotografié a la calle, pues he aprovechado esos fines de semana, entonces me he hecho el viaje. Me he hecho el viaje aprovechando que pasaban estas cosas. Y respecto a lo que tú has dicho, donde me alojaba, yo recuerdo que como Nueva York es carísimo, pues yo me he alojado eso en un hotel esto de chinos, del barrio chino, pero bueno, hoteles normales, ¿no? Pero normales, pero económicos, que recuerdo que, bueno... La puerta de la maleta no entraba en la habitación, la tenía que poner debajo de la cama y la habitación, lógicamente, sin ventanas y sin nada. Yo solamente para ver si estaba lloviendo fuera o no estaba lloviendo, pues ponía la televisión, una televisión finita que había. Entonces, ¿qué ocurre? Que, y eso era ya $60, si no creas que era. En cambio, por $60, yo en Vietnam podría haber estado en un hotel, pero en cambio no estaba, estaba en uno de $15, pero que era. Buenísimo, me refiero. Así que el nivel de vida en Vietnam es muy barato con un dinero, pues lo único, lo que era caro era el viaje. En cambio, en Los Ángeles es que no había ese modelo de alojamiento en una habitación pequeñita que solamente quepa la maleta debajo de la cama, no existe. Allí lo que hay todo son moteles y un modelo de... Por lo tanto, me salía cada día... tan caro, digamos, para el efecto de dentro de los márgenes baratos, que yo tenía que estar todo el día amortizando, haciendo alguna foto, porque si no, no amortizaba el viaje. Entonces, imagínate si yo me pusiera a hablar con el que consigo ya fotografiar. Yeah. Por lo que me interesa es hablar, no, sino hacer la foto buena.
Cazar y llevarte.
Y al siguiente. Ajá. Y al siguiente, porque a ver, porque posiblemente, y si no hay siguiente, que es lo que muchas veces yo he llegado al hotel y he dicho... Bueno, solamente he hecho una sola foto y he estado ocho horas, digamos, porque se hizo de noche, no por otra cosa, porque hubiera estado. Y claro, el nivel de... Entonces digo, bueno, pues al año que viene, porque te date cuenta que esto ha sido... Yo no he estado en Los Ángeles cada dos por tres, sino he ido tres veces, pero claro...
¿Y ya no escribes?
¿Qué?
¿Ya no escribes?
Sí escribo, pero lo que ocurre es que también los espacios donde escribir tampoco lo... Date cuenta que, bueno, yo creo que a lo mejor el hecho de que yo me fuera a vivir a Barcelona me hizo perder todos los... Que fue a Sevilla, perdió su silla, que dicen, ¿no? O al amigo y al asado, no lo tengas descuidado. Y yo aquí en Madrid, pues me fui en un momento pues como muy brillante para para mí, ¿no? Que me habían encargado textos y me habían... Pero bueno, también es verdad que ese modelo de escritura estuve colaborando, por ejemplo, en el europeo, ya que dije antes, Sur Express, pues en el europeo también escribí algunos textos, pero no, tengo que reconocer que ya una vez que desaparece el europeo, no hay ninguna publicación en la que me pidieron...
Has hablado de Madrid y Barcelona y me parecería un poco interesante, ahora que está la situación política un poco encrespada, ¿ves tú una diferencia de actitud entre los jóvenes catalanes comparado con los madrileños?
No, date cuenta que también en Barcelona hay mucha población extranjera, vamos a decir, francesa, italiana, hay una población, y latinoamericana, sí, hay una población flotante, y luego hay mucha gente que ha venido de Galicia, sí, que no todo el mundo de provincia, vamos a decir, va a Madrid. A mí me sorprende pues la cantidad de gente del País Vasco y de Galicia, y no digamos de Andalucía, que está viviendo en Barcelona. Entonces, ¿qué ocurre? Que
hay un global look.
Sí, que es que date cuenta que yo no... ¿Qué relación tendrá mi obra con Castilla? Pues ninguna, ¿no? ¿Qué relación tiene mi obra con Cataluña? Pues ninguna. Así que es como mi exposición...
Ninguna o toda,
me refiero en cuanto que,
sí,
que
sí,
no
sí.
Estoy marcando esto es Cataluña o esto es Castilla.
Escribiste una cosa que me hizo gracia, dijiste que el fútbol y el rock and roll era el matrimonio del siglo. Esto lo escribiste en el siglo XX.
Sí.
¿Cuál es el matrimonio del siglo XXI?
El fútbol y el rock and roll eran matrimonio... Bueno, porque son posiblemente... Yo en aquel momento sí creí que el fútbol iba a crear como una, perdona, una cultura, pero ahora he visto que ha creado una cultura, pero la cultura del gran mercado, ¿no? Cuando se habla de la globalización tiene cosas positivas y cosas negativas. Entonces, el fútbol, no quiere decir que el rock and roll no haya caído también en manos de unos del mercado, pues, pero el fútbol sí ha caído en manos de... Pues, de un comercio a gran escala, donde ahora mismo la ropa del fútbol sí se está vendiendo como trajes regionales, ¿no? Sí, como trajes regionales. Entonces, como la imagen de...
Está
de,
muy bien visto.
Sí, entonces, antes, me acuerdo que en el franquismo el traje flamenca parecía prácticamente como el símbolo de España, como si todo el mundo, pues ahora... Y se encargaba, ¿no?, de poner por algún lado la banderita colgada.
Ahora compran directamente
pues
el uniforme.
Pues ahora con las camisetas del fútbol, te das cuenta, o bien en el cogote llevan la bandera del territorio, o llevan, si no en el cogote, en algún sitio. Lo que sí está claro es que el fútbol, esa ropa, ha dejado de pertenecer a... No es decir a un underground, porque nunca no ha sido underground, pero sino se ha convertido... En trajes regionales, por lo tanto se ha convertido en lo más oficial y oficioso que pueda ocurrir. Y en los deportes únicos que han seguido un poco así, más relacionados con el rock, que puede ser, pueden ser la de los skaters, la de los... ¿Por qué estos así que se llaman, no deportes alternativos, se llaman deportes extremos, ¿no? Deportes extremos, porque posiblemente no existen federaciones. Yo creo que la federación es como la muerte de la libertad, ¿no?
Ahora, para acabar, quería que hablaras un poco... ¿Qué te ha parecido el trabajo de Kikai, la muestra de Kikai que está junto a la tuya, pero solo en una sala?
Sí.
También es un fotógrafo callejero, también fotografía con fondos casi neutros, pero muy buscados, es blanco y negro. Que nosotros, muchísima gente, esto es otra de las cosas que se comentaba en la exposición, decían, no os vayáis sin haber visto a Kikai. Que lo has conocido, cuéntanos de Kikai.
Vino expresamente a... Bueno, fue Hiro Kikai, no... Bueno, hay paralelismo conmigo, pero fíjate que es todavía mayor que yo. Digamos que yo soy del año 53, él es de los años 40. Lo que ocurre, que es muy bonita el paralelismo entre su obra y la mía, porque nos han gustado los mismos fotógrafos. A él dice que se hizo fotógrafo cuando descubrió la obra de Diane Arbus. Entonces, lo que pasa que yo le dije que la obra de Diane Arbus que me gustaba a mí más era la de Central Park. mientras que a él la que más le gusta es la de los personajes tristes. Bueno, no es que Diana Arbus tenga personajes muy gozosos, pero bueno, muy felices. Sí, no. Pero,
bueno,
pero lo de Central Park, sí, lo de Central Park parecen más simpáticos, bueno, más positivos, o que lo están pasando un poco bien. Y también la obra de August Sander. Es curioso, porque también August Sander, que muchas veces preguntan qué les decía August Sander a los fotografiados, ¿no? ¿Cómo los convencía para que todos estuvieran puestos de esta manera? Pues lo mismo le pasa a Hiroki Kai con estas personas que están en la calle y de pronto les para, le dice, mira, que te voy. Pasa que él tenía, bueno, y tiene la misma pared, que es el templo este de Tokio. Entonces las paredes de ese templo, él no se mueve de esa zona.
Él cuenta que hasta limpia.
Y los va poniendo.
Limpia, ¿sí?, la pared. Sí. Por la mañana, y entonces espera que pase la gente y ha limpiado un trozo de pared de un templo de varios metros para que esté muy limpio para las fotos.
Y entonces tiene esa bondad o esa capacidad de convencer a la persona que nunca ha estado posando. La mía, tengo también yo esa capacidad de convencer a esa persona de que quiera, que esté a gusto, que ponga todo de su parte, porque es que te lo ponen.
Sí, pero lo gracioso es que tus personas ya están como con ganas de posar, porque ya andan posando, digamos.
Totalmente.
En cambio, las suyas son gente trágica, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, ¿quién ha ideado el poneros juntos? Porque son como dos caras de una moneda, ¿no?
Ahí Begoña Torres, que es la subdirectora de promoción del arte y que es la que lleva la sala Tabacalera, por lo tanto, digamos que ella hace la programación y entonces... Pues,
se lo ha ocurrido a ella.
Vio que, porque por la general hay una paradoja, porque Hiroki Kai, pues internacionalmente, es muy conocido. Por ejemplo, en la editorial Steidl tiene un librazo. Mi obra fuera de España es totalmente desconocida. Entonces yo estaba ocupando la sala grande y en cambio él estaba ocupando la sala pequeña, que es la de que se ha creado este año en Tabacalera, que le llaman la Sala de la Fragua, para nuevos valores de la fotografía. Digo,
fíjate,
aquí
un hombre de 70 años. Sí.
Estaba...
Pero es curioso porque primero se mira lo tuyo, entonces una explosión de color y tal. Entonces llegas allá y te quedas como... Es el mismo tipo de fotografía.
Sí, pero hay tanta alma que se te olvida
pero
corriendo.
Pero es completamente al revés, ¿no?
Sí, pero te metes corriendo porque no.
Sí,
no,
sí, pero sales como un trauma de esta exposición en total, ¿no?
Sí.
Es buenísima. Y tu comisario, veo, es por él, Javier, ¿cómo se llama?
Javier Díez.
Javier Díez, que creo que ha hecho pues muy buena idea eso de poner fotos de diferentes épocas y de blanco y negro mezcladas y tal. ¿Es él también el que te ha impulsado a sacar fotos que no tienen que ver con tus retratos?
No,
porque hay alguna foto que nunca se había visto de ti, que son fotos que no tienen que ver con retrato.
Bueno, a un comisario se le enseña un material, pero claro, el que selecciona soy yo en un principio. Entonces yo le enseñé lo que me gustaba. Y él ya decide, porque en un principio los no retratos iban a ser muy pocos. Entonces él ve que ahí hay un Miguel Trillo que no es tan conocido.
Exacto.
Y entonces dice, no, Miguel, vamos a sacar muchas fotos que no sean retratos. Bueno, muchas, por lo menos, aunque tu fuerte sean los retratos, y por eso hay ese mosaico tan grande en color de no retratos que está gustando mucho. Y luego también, en blanco y negro, también hay una serie. Entonces, esa manera de ampliar...
El registro tuyo.
El registro mío, pues está claro que el comisario Javier Díez pues tiene la voz cantante, ha tenido la voz cantante.
Bueno, es una exposición que realmente creo que no hay que perder, con un catálogo o un libro extraordinario también.
Sí, el catálogo para mí, precisamente, me va a servir, porque además de la primera vez que hago una exposición... donde casi toda la obra es internacional, precisamente cuando se va a hablar Miguel Trillo, la movida, digo, bueno, la movida fueron 4 años, yo llevo pues 30 y tantos años, ¿no? Por lo tanto...
Que es lo que la gente se da cuenta. Por eso te digo, la gente que estábamos ahí, nos miramos y decíamos, pero este hombre lleva 35 años fotografiando por todas partes.
Sí. Y entonces Jerry Badger, que escribe en el catálogo, Jerry Badger es pues el compañero del libro de Photobook, la historia de los fotolibros, a la que están tan de moda, que Martin Parr lleva ya 3 tomos, ¿no? Y se dice que Jerry Badger prácticamente es el intelectual de esos tres photobook, que es toda la historia del libro internacional de los fotolibros. Y él dice, él termina en el catálogo diciendo que el día que se haga pues la historia de la fotografía de las culturas juveniles en el mundo, pues la obra de Miguel Trillo será imprescindible, ¿no? Y eso para
pues
mí...
Ahí acabamos la entrevista.
Es un halago.
Ahí acabamos la entrevista. Pues, adiós, Miguel, gracias.
Adiós, un saludo, hasta luego.
Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, Khalid, Momo, Enes, mon cher Hassan Gordo from Hispania and Casablanca, Morocco, le groupe.